Esto es Interfaz.
Interfaz.
Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha y les doy la más cordial bienvenida a otro episodio más de Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. El día de hoy tenemos como invitado al señor Pedro Galván, quien es cofundador y director editorial de Software Guru, que seguramente más de uno de ustedes, de nuestros podescuchas, ha leído o conoce Software Guru. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás?
Bien, saludos a todos los que son podescuchas.
Los podescuchas, exactamente.
Todos los podescuchas de Interfaz.
Antes de meternos en temas un poco más filosóficos, mi estimado Pedro, me gustaría preguntarte, ¿quién es Pedro Galván? ¿Quién eres tú?
Bueno, pues soy una persona que extraña desarrollar software. Soy actualmente y desde hace 12 años dirijo Software Guru. Software Guru es una revista y organizamos eventos. Somos un medio que es revista y organizamos eventos y damos distintos servicios para desarrolladores de software. Yo me encargo más que nada de la parte de visión editorial, visión de qué contenidos se publican en la revista, de qué hablar en nuestras conferencias, qué conferencistas invitar, estar detectando tendencias para plantear la estrategia en general de la empresa de hacia dónde debemos ir, ¿no? O sea, no solo nuestra oferta de contenidos, sino también nuestra oferta de servicios. Previo a eso, fui desarrollador de software, pasé por el camino de programador, líder de proyecto, gerente, ya de ahí fui más gerente, así que ya, el camino era seguir a ventas, y no, pues más bien luego fui consultor. Consultor de mejora de procesos, cuando estaba de moda todo lo que era el análisis orientado a objetos y UML y el Rational Unified Process.
En los 90.
Finales de los 90, principios de los 2000, yo me dedicaba a eso, a dar consultoría. Trabajaba en ITERA, que es era en ese entonces el representante de Rational Software en México. Entonces, bueno, yo daba consultoría y cursos sobre análisis orientado a objetos con UML y sobre cómo mejorar tus procesos de software basándolos en el proceso unificado de Rational. Y luego en 2004 co-creé con mi esposa Software Guru y pues en eso seguimos.
2004, ya 12 años de este magazine. Ok. Sí. Oye, y yo creo que es lo que menos extrañas, esa parte de el análisis orientado a objetos y UML y Rational Rules. Eso de metodología, obviamente tiene su lugar hoy en día, pero ¿crees que sea todavía vigente?
Fíjate que es curioso. Digo, en específico, comentando algo rápido, no extraño la parte de la herramienta. No extraño la parte de la herramienta o el enfoque de orientado a objetos. Sí extraño un poco la parte de consultoría en términos de que pues es súper interesante estar yendo a organizaciones y entrevistarlos y conocer qué broncas traen en su proceso de desarrollo de software, ¿no? La verdad es que eso es como muy interesante. ver, oye, pues esta empresa que es un banco, pues qué tipo de broncas tiene, ¿no? O sea, cómo es un poco varía, o sea, cada organización, aunque todos tenemos problemas similares, todos también tenemos nuestras particularidades, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso adecuado en el que debe trabajar un banco versus una oficina de gobierno? Porque unos outsourcean, los otros no, los otros tienen regulaciones de ITIL y de governance, y los otros comparados contra una casa de desarrollo de software. En fin, entonces eso era interesante. Ya hablando específicamente de lo que es orientación a objetos, me llama la atención que justamente hace... Nosotros de vez en cuando, digo, en las redes sociales, pues publicamos artículos de nuestro archivo, ¿no? Ahora sí que de la bitácora de SG. Y el otro día desempolvé y difundí en redes sociales un artículo que era, se llamaba El Mariachi Orientado a Objetos. Era un artículo que explicaba los conceptos base de orientación a objetos. Y justamente le puse así como en el, digo... yo que me dedico mucho a estar estudiando tendencias y tratar de estar informado, y recibo, no sé, más de 100 newsletters, yo creo, distintos al mes de distintas empresas y revistas y demás sobre tendencias de desarrollo de software. Pues sí, la verdad es que yo lo primero que pienso es orientación a objetos. Eso es de hace por lo menos, 10 años, ¿no? Aunque en realidad es de mucho antes, pero bueno, ahorita yo no lo digo, si pienso en orientación a objetos, lo pienso como algo viejo. Y justamente puse algo así en el texto, dije, pues tal vez la orientación a objetos ya no esté de moda, pero de todos modos es válido, o sea, es útil entender estos conceptos, así que ahí les va esto. Y no sabes, varios ahí me contestaron de ¿qué te pasa? ¿Por qué dices que la orientación a objetos no está de moda? Nada más ustedes andan tratando de crear ahí conflicto para vender más y no sé qué, y pues ¿qué te pasa? Si es súper valiosa y los sistemas más importantes están hechos. Y luego otros me preguntaban, pero ¿cómo es que si no? Entonces, ¿cuál es la mejor metodología? ¿No? Ya sabes, siempre buscando ahí con esa pregunta de ¿cuál es la mejor metodología para hacer software? Hay dos broncas, ¿no? Una, que la orientación a objetos no es una metodología.
Exactamente.
Y dos, pues que no, que eso de la mejor metodología, siempre que preguntas por la mejor algo, pues no
siempre, nada, siempre, es bueno. Siempre va a estar pues bajo la sombra de la experiencia positiva o negativa de la persona de lo que te lo está diciendo, ¿no? Tu interlocutor.
Claro. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Eso es un poquito sobre, ya a lo mejor habrá preguntas a la hora que los podescuchas digan, entonces, ¿por qué ya no la orientación a objetos? Nada más doy ahí un poco de contexto para no dejarlos en el aire. ¿Por qué decimos eso? ¿O por qué al menos yo digo que no es lo de ahorita? Bueno, no es lo de ahorita porque no significa que no sirva, ¿no? Pero hace, digamos, todavía 10 años era así como lo máximo, ¿no? Orientación a objetos. Y ya estamos en 2016. El apogeo máximo, yo creo, de Java, que fue en el 2000, podríamos decir 2001. Yo siento que sí, por ahí de 2001.
Más o menos, 99, 98, sí, del 98 al 2001, más o menos.
Y es cuando yo creo que más se usaba, se pregonaba la orientación a objetos. No significa que Java sea el primero ni el mejor, ni mucho menos lenguaje de orientación a objetos. Todos los puristas dicen que es Smalltalk. Pero yo creo que es lo que llevó la orientación a objetos. Java es como el lenguaje que llevó la orientación a objetos ahora sí que el populacho de nosotros, el grueso de los desarrolladores de software, porque todos son objetos y clases en Java, ¿no? De hecho, claro. Quienes alguna vez igual y por ahí cuando publiques esto, te paso el link. Hay uno de los mejores artículos o textos para mí relacionados con el desarrollo de software. Es uno que dice, ¿cómo se llama? Execution in the Kingdom of Nouns. Luego te lo paso.
Ok.
Es un texto que habla sobre... es un, ¿cómo se dice? Como una burla, ¿no? Es una sátira que habla sobre el reino de Java Land, donde todo eran sustantivos, ¿no? No existían los verbos, los verbos no existían solos. Los verbos, o sea, la referencia es que los sustantivos son clases y los verbos son funciones, ¿no? Entonces dice, en el reino de Java Land, por órdenes del rey Sol, o sea, Son en ese entonces... todos son sustantivos, ¿no? Y los verbos son los que están más fregados, no pueden existir solos. Si necesitas tirar la basura, necesitas un sustantivo tirador de basura, ¿no? O sea, no puedes tirar la basura.
Exacto,
por sí solo,
el verbo
necesitas
como
un tirador de basura, ¿no? Sí. Y para eso necesitas tener una fábrica de tiradores de basura, ¿no?
Sí.
Y para eso necesitas tal, 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 ¿no? Entonces, es un texto muy chistoso que justamente compara contra los lenguajes funcionales.
Por supuesto.
Que
tampoco son nada nuevos, ¿no? Los lenguajes funcionales tienen...
nada nuevo.
Claro.
Ahorita, ¿qué es lo que sucede? Pues sí, en los últimos años, la programación funcional está en boga. ¿Por qué? Pues atiende a una razón más que nada derivada de limitaciones de hardware, ¿no? O sea, como durante muchos años la carrera de tener equipos con mayor capacidad de cómputo giraba alrededor de los gigahertz y poder hacer más operaciones, más ciclos de reloj en menos tiempo. Y cada año teníamos el doble de gigahertz en nuestros procesadores. Pero llegó un momento en el que, aunque se sigue aumentando, la ley de Moore, que es esta de que aumenta la densidad de transistores en un en el mismo espacio.
Exponencial, ¿no?
Exponencial, sí. Cada 18 meses, tal, tal, tal.
Sí.
Aunque esa se ha seguido ejecutando, ¿qué es lo que sucede? No ha aumentado la velocidad de reloj. Aunque tenemos cada vez más mayor densidad de transistores, no ha aumentado la velocidad de reloj. ¿Por qué? Porque aumentar la velocidad de reloj involucra mayor calentamiento y consumo de energía. Entonces, lo que se ha hecho es aumentar el número de cores, y la capacidad de procesamiento paralelo.
Exacto.
Entonces, sí, en los últimos, ¿qué serán?
Como... Cosa que los lenguajes funcionales justamente aprovechan al máximo, ¿no?
Exacto. Por eso digo, a eso iba, ¿no? Que los lenguajes funcionales, justamente, dada su naturaleza, son más fácilmente paralelizables y por eso es que ahorita, sobre todo, están en boga, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Que ya no sirve la orientación a objetos? No, digo, la orientación a objetos... Sí sirve, siempre digo, y no está peleada una con otra. La mayoría de los lenguajes modernos soportan múltiples paradigmas, ¿no? Y soportan programación funcional y también soportan capacidades de orientación a objetos. Digo, tan es así que ahora sí que el gran, no llamar novedad o el gran wow es que la revisión de JavaScript de 2015 incluía clases, ¿no? Entonces, así como...
Sí, okay. sí.
Ese 2015, digo, una de las cosas que tiene es ya soporte directo de clases, ¿no? Que antes se emulaban y ahora ya existen las clases como tal.
Es la última revisión del estándar de ECMA...
Ese 2015, ya
exacto.
Ahorita ahí se está haciendo el 9, pero ese 2015, digo, entre otras cosas, una de las novedades era el soporte a clases. Entonces, bueno, para los puristas y apasionados, sí, sigue siendo importante la orientación de objetos, pero lo más importante es saber aplicarla adecuadamente.
Yo creo que exactamente, le acabas de dar acabas de tocar un punto muy importante. Es que llegar a ser purista en algo creo que te daña a largo plazo. Ser purista significa que estás cerrándote a más posibilidades en un mundo donde lo que más hay, me refiero al mundo tecnológico, lo que más hay son posibilidades, ¿no? Y opciones para crear, construir y diseñar tecnología. Entonces, creo que el purismo poco a poco se está siendo descartado, ¿no?
Yo espero que sí. Personalmente yo sí veo, digo, todavía sus excepciones, pero yo sí veo que ha mejorado eso en los últimos años, ¿no? O sea, igual cuando a principios del año de a principios de siglo, ¡ay, qué viejo se oye!
Ya valió más. Sí, ya me hiciste sentir mal, Peter. No.
Oye, creo que es la primera vez que uso esa expresión así como. A principios de este siglo, sí. Todavía era muy caracterizado el camp de Java versus .NET, ¿no? O sea, era como, o eres Java o eres .NET, ¿no? Y eres de uno o del otro, y como diría uno de los Bushes, no me acuerdo cuál, if you are not with us, you're against us.
Against us, era el hijo, ¿no?
Sí, creo que fue el hijo. Sí. Entonces, o sea, era ahí absoluto el asunto. Hoy día, aunque sí vemos ahí que los javascripteros quieren hacer todo con JavaScript, creo que es mucho más diverso el asunto y tampoco ya es ¿cómo se dice? Envolverme en mi bandera y echarme del techo.
Exactamente, así de rasgarme las vestiduras.
O sea, claro. Creo que, y justamente, pues ya hoy día la mayoría de los desarrolladores pues entienden que hay de todo, ¿no? Y que justo para hacer una aplicación, pues en una misma aplicación es perfectamente válido y hasta deseable unas partes hacerlas con un lenguaje y otras con otro lenguaje, y con incluso con plataformas o máquinas virtuales distintas, ¿no? Si está bien diseñado el sistema, pues eso no debe tener ningún efecto de ningún problema de desempeño, al contrario. Te permite sacarle lo mejor a cada cosa, ¿no? Entonces yo sí veo que ya es como más pragmático el acercamiento. Creo que también ha ayudado, o sea, que empresas como en este caso Microsoft ya son mucho más abiertas, ¿no? Que lo que eran en ese entonces. Y pues sí, de hecho hoy día Microsoft es como la empresa progresista y abierta, ¿no?
Irónicamente.
Sí. Entonces, bueno, creo que eso está bien. Siempre para un desarrollador, pues a lo mejor es como más cómodo esto de decir, no, yo nada más quiero agarrar y aprender el lenguaje bueno, ¿no? O sea, creo que mucho de esta gente que defiende un solo lenguaje, una sola plataforma, en el fondo hay como esta flojera o miedo a aprender más cosas, ¿no? Y decir, no, yo con que quiero saber esto y ya,
Sí, conformismo total, ¿no? Porque me viene a la pregunta, ¿cuál es el mejor lenguaje? ¿Es tan subjetivo como decirte o preguntarte, oye, cuál es el mejor plato, ¿no? ¿Cuál es el mejor platillo? Claro, ¿cuál es la mejor bebida? Es tan subjetivo, ¿cuál es el mejor lenguaje? Que, como te decía, está supeditado a la experiencia positiva o negativa del interlocutor a quien se lo estés preguntando. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo que es flojera y es conformismo de simplemente cerrar los ojos a más posibilidades en un mundo donde lo que más hay es justamente eso, posibilidades tecnológicas, ¿no? Sí. Oye, Pedro, pero en este mar de opciones y de gran cantidad de cosas, ahorita ya tocaste como bajita la mano, tocaste como 6, 7 tecnologías ahorita en lo que estabas comentándonos. ¿Qué ¿Cuál es la línea delgada entre quiero usarlo porque es la moda, o sea, quiero usar una tecnología porque es la moda, versus quiero usarlo porque realmente hice un análisis de comparativa de que estos son los pros de utilizar tal tecnología? O sea, ¿tú cuál es tu percepción con respecto a esto alrededor de todas estas comunidades de desarrolladores que
Mira, realmente depende del contexto para el que vas a desarrollar un sistema, ¿no? Y en la mayoría de los casos tiene poco que ver, o sea, lo que menos tiene que ver es qué tan buena es la tecnología como tal. O sea, qué tan bueno es cierto lenguaje. Hay otros factores que tienen que ver más. O sea, por ejemplo, si tú eres una empresa que estás desarrollando un producto, eres una startup, estás desarrollando un producto nuevo, o sea, que tu app va a ser tu producto, ¿no? O sea, tu negocio gira alrededor de tu app, ¿no? Y vas a estar contratando desarrolladores muy picudos. Pues tú puedes decir, bueno, yo uno de los criterios para mí es dónde encuentro de qué hay más programadores, ¿no? O sea, independientemente si una tecnología es buena, a lo mejor un criterio puede ser de qué puedo encontrar programadores en mi región. En donde
mercado
estoy
laboral
yo
sería un factor.
O sea, ¿cómo está el mercado laboral de eso, no? Digo, también eso es un factor importante del otro extremo, ¿no? Si tú eres un corporativo soportando algo, a lo mejor tu sistema mainframe en COBOL sigue operando bien, ¿no? O sea, sigue funcionando y dándote el ancho de lo que necesitas, pero el problema es que ya no toda la gente que lo sabía ya se jubiló. Entonces, por muy bien que jale tu sistema, pues vas a tener que migrarlo o cambiarlo simple y sencillamente para tener gente, o sea, para tener disponible. O sea, claro. te va a salir igual y más barato cambiarlo de tecnología que estar consiguiendo desarrolladores que sepan esa tecnología, ¿no? Entonces, es un criterio del mercado laboral, ¿no? Otro es, igual, que ¿para qué lo vas a usar? Si resulta que tu prioridad es la productividad, o sea, poder hacer cosas rápido, pues es como, ay, es que con JavaScript o con los lenguajes dinámicos, con weak typing, rápidamente puedes hacer cosas, ¿no? No necesito estar definiendo tipos ni nada. Rápidamente, de tres patadas defino algo. Ok, pero pues por otro lado, si quieres tener tooling sofisticado que cache solito excepciones de tipos, si quieres tener minimizar los errores en runtime, uh-huh, pues porque lo que vas a estar haciendo es software de infraestructura, pues entonces ahí requieres lenguaje, o bueno, no es que requieras, pero lo recomendable es utilizar lenguajes con tipado fuerte. Entonces, la verdad es que depende de, o sea, lo que importa es saber qué vas a desarrollar, para quiénes, y con qué característica de proyecto, ¿no? O sea, porque como te decía, no solamente es qué tipo de producto vas a hacer, sino cuál es el tiempo de vida esperado de ese proyecto. Y como te digo, incluso en qué contexto se va a desarrollar. Lo van a hacer 2-3 personas de las que se dispone de tiempo completo y que saben tal cosa, o se va a estar haciendo esto y luego se va a pasar el soporte a alguien más y no sabemos quién va a ser, ¿no? Entonces, en base a eso dependen. O sea, hay muchos sistemas que se siguen haciendo en Java. ¿Por qué? No porque digan, es el mejor lenguaje, ¿no? Digo, eso estaría a discutir o no, a debatir y en qué contexto, pero simple y sencillamente porque ya se tiene esa tecnología, porque se cuenta con programadores que sepan eso y porque cuando eso se pase a outsourcing, se espera que haya desarrolladores que sepan eso, ¿no?
Así es.
Entonces, la verdad es que, sorry, pero no, o sea, esos son algunos factores que yo tomaría en cuenta, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el contexto del proyecto en cuestión de necesidades de la aplicación? El contexto también del proyecto de cómo se va a hacer, para quién, para qué tipo de cliente, cuál es el ciclo de vida y cuáles son las prioridades de ejecución de la aplicación. Lo que necesitas es un alto desempeño, cómputo distribuido, si es una app para móvil, si es una app de infraestructura server-side, en fin, pues todos esos son factores que hay que considerar.
Ahora, mencionabas mercado laboral, porque si bien la tecnología es algo sumamente importante, esas decisiones arquitectónicas y de la tecnología que vas a usar para la solución, sea la que estés construyendo, creo que es tan importante como la tecnología, el mercado laboral, es decir, la persona o las personas que van a construir esas soluciones. En este aspecto, Pedro, ¿qué ves tú en el mercado laboral ahora, ya casi finalizando el año 2016? ¿Cuáles son estas tendencias que tú puedes percibir en los mercados laborales? ¿Cuáles son los rasgos que deben de tener las personas, los desarrolladores y las personas técnicas hoy en día para poder destacar en este mundo laboral?
Que algo que yo detecto, que digo, no es yo digo, es algo que creo que es relativamente evidente, con esta popularidad que está teniendo el desarrollo de software. O sea, ¿qué es lo que sucede? Hasta hace igual, ¿no? Ahora sí que a principios de siglo. No a principios de siglo, pero de donde yo vengo, ahora sí que de donde yo vengo, y de tú también, estábamos acostumbrados a que alguien que desarrollaba software es típicamente alguien que había tenido una educación formal, o sea, como ingeniero en sistemas computacionales o electrónicos o algo así, y que había visto como programa, desde aprender sistemas operativos y estructuras de datos y compiladores y todo esto, ¿no? Era lo que se esperaba que fuera un desarrollador de software. ¿Qué es lo que sucede? Conforme el software pues ya está en todos lados, cada vez está en más y más lados, y no nos damos abasto con la demanda de desarrolladores de software, y también que hay herramientas, tecnologías y tipos de apps que no requieren tanto, ahora sí que un skill tan profundo. Pues yo lo que he visto surgir es esta nueva generación de desarrolladores, no sé cómo llamarlo, si les digamos light y no por despectivos, sino simple y sencillamente, pues es gente que no trae como todo este background, de a lo mejor es gente que estudió otra cosa, o sea, por ejemplo, gente que estudió cuestiones de diseño y aprende la parte de front-end, ¿no? O sea, diseñadores que dicen, no, pues de diseñador me pagan 10,000 pesos y de desarrollador front-end me pagan 25, pues mejor voy a aprender esto del front-end y le voy a aprender un poco ahí al HTML y el JavaScript y el CSS, ¿no? Está eso, ¿no? Están los chavos que salen de bootcamps, ¿no? O sea, que a lo mejor estudiaron otra cosa o no estudiaron en la universidad, toman un bootcamp de desarrollo y les enseñan ahí algunas cosas para poder estar desarrollando aplicaciones después de, no sé, 3 meses, por decir algo. Entonces, ¿qué es lo que ve un poco? Es esta generación con este tipo de desarrolladores, y lo que encuentro con muchos de ellos, el dilema que encuentro en muchos casos, no se da solo con ellos, pero creo que es en este grupo donde más se tiende a dar, es esta, digo, y yo lo platicaba justamente este fenómeno, lo platicaba hace poco con los que hacen el bootcamp de desarrollo, la escuela de hackers, ¿eh? Como más conocida de México. Y lo que me decían es, bueno, nosotros tenemos un problema, que es que somos excelentes generando desarrolladores junior, ¿no? Pero el dilema es que, pues, de ahí a generar desarrolladores senior, pues, no está sencillo, ¿no? O sea, las empresas, ya sabes, las empresas nos piden desarrolladores senior, ¿no? O sea, ya muy picudos. Y lo que nosotros hacemos muy bien es generar muchos desarrolladores junior, pero de ahí a estar generando ya senior no está sencillo. Y sí. Pues sí, de hecho, lo que y eso es un fenómeno que yo veo, o sea, se está concentrando, yo creo que una amplia cantidad de desarrolladores junior. Yo mismo lo veo en la encuesta de salarios que nosotros hacemos cada año. Cada vez a pesar de la demanda, de la alta demanda de desarrolladores, veo que el salario, que la mediana, no el promedio, la mediana cada vez es menor, ¿no? O se mantiene igual a pesar de que la inflación sube y sube y sube. Uh-huh. Se ha mantenido en de la que yo veo, se mantiene en 26 mil pesos a nivel nacional, ¿no? Y hemos tenido la misma desde hace 2 años.
Wow.
El promedio sigue subiendo, el promedio es más alto, pero la mediana se mantiene igual, y eso sin contar la inflación, o sea que en términos reales sería menor, ¿no? O sea,
claro, para que 2 años después ese número haya incrementado, pero si se mantiene igual, ahí hay un problema.
Mantiene igual. Digo, mucho lo que yo veo es que se incorporan nuevos desarrollos, se siguen incorporando más desarrolladores nuevos, ahora sí que de los que salen, y con este perfil junior, ¿no? Ahí una de las cosas que leí alguna vez, no me acuerdo, ahora sí que me voy a robar la cita,
adelante, perdón, cualquier perdón reclamo, cualquier reclamo no lo hacen a interfaz y ya cerramos el podcast.
Digo,
y oímos
algo
el
lo leí. No, es algo que leí alguna vez, nada más no me acuerdo dónde lo leí, pero decía que la diferencia entre un desarrollador principiante y uno intermedio es el conocimiento de la tecnología. Por ejemplo, un desarrollador como trainee o principiante a uno intermedio, la diferencia es pues qué tan bien te sabes las APIs o la sintaxis, ¿no? Los comandos, los parámetros que hay que enviarle a cierta función, tal, tal, ¿no? Esa es la diferencia. Pero la diferencia de un programador intermedio, un desarrollador intermedio a uno senior, no tiene que ver con eso, tiene que ver con puros soft skills. Y llevan más tiempo, ¿no? O sea, involucra más tiempo desarrollar esos soft skills que saber, ¿no? O sea, como estudiar texto, como para el examen de certificación, ¿no? Que te tienes que saber exactamente la sintaxis de tal, tal y tal. Eso es relativamente, aunque puede ser bastante, mucho que estudiar, es relativamente corto el espacio de tiempo,
claro,
de adquisición.
Claro, eso lo memorizas, ¿no?
Eso lo memoriza. Claro. Si no lo necesitas memorizar para un examen, pues ahí tienes el libro de referencia, ¿no? Y ya, ahí Google, just Google it.
Exactamente, lo googleas y listo, ya lo encontraste. Pero un soft skill, ¿cómo lo adaptas de una manera inmediata? Eso es prácticamente imposible, es una cuestión de práctica y de hábito.
Uh-huh. Entonces, ese es el reto, ¿no? Que hay mucho en la parte del talento. ¿Cómo crezco hacia eso, ¿no? O sea, ¿cómo de este desarrollador que ya sea que en la escuela o por mi lado o en un bootcamp o algo aprendí un poco, pues la herramienta y ya yo la estudié y me sé bien los comandos y las APIs, pero de eso allá tener el largo y retorcido colmillo, pues mucho son horas de vuelo. La verdad es que mucho son horas de vuelo.
Claro.
Mucho es haberla regado. Ahora sí que hasta que no la ccagas, hasta que no...
Y eso es lo mejor.
Es lo mejor,
¿no? Por supuesto.
Hasta que no resulta que tronó un sistema en producción porque la regaste en algo.
Claro.
Es,
no, le borraste una tabla, borraste una tabla en producción y... cuéntame cómo lo sé, ¿no?
Sí, pues sí. Yo lo, digo, todos hemos hecho de eso y es como se aprende. Ahora, también hay varias cosas, o sea, no solo regándola se aprende, hay cosas que puedes hacer además de regarla para mejorar tus soft skills. Una de las cosas que yo recomiendo es leer código, ¿no? O sea, creo que es algo que se hace poco. Es algo que hay escuelas en que como parte de que hay una materia dentro de las carreras de ingeniería de software que es leer código, ¿no? Y es así como ahora vamos a leer, no sé, tal el código de
tal versículo tal materia, de tal,
¿no? Tal versículo de tal, ¿no? Y vamos sí. a discutirlo, o sea, vamos a leerlo, claro. Y tienes que hacer tu análisis y tu discusión y todo, ¿no? Leer código es algo muy bueno y que no se hace, creo que no se pregona mucho, al menos en México, yo esto, no he visto escuelas que hagan.
Ah, porque y, entendí que habías visto escuelas tú o no has visto escuelas que aquí en México.
Pues sí he visto, no, en México no, en Estados Unidos ahorita no ubico, okay. No me acuerdo cuáles, pero sí he visto en Estados Unidos carreras de ingeniería de software que tienen materia de
lectura de código.
Lectura de código.
Wow.
En México no he visto. Sí hay empresas que hacen sus code reviews, pero más allá de eso creo que, o sea, es buena práctica leer código bueno, ¿no? Y agarrarte y entrar ahí a un repositorio que te dé algo que te guste en GitHub, ahora que pues casi todo está en GitHub. Digo, pues tienes ahí acceso al código, puedes estudiarlo y eso te ayuda mucho a entender por qué se hacen las cosas, por qué alguien decidió hacer las cosas de cierta forma, ¿no? Otra cosa que también ayuda es, bueno, va relacionada con leer código, es lo que decíamos, o sea, conocer otros lenguajes y tecnologías, además de con el que te sientes cómodo, hasta que entiendes de verdad que cómo funcionan otros lenguajes. O sea, eso te ayuda a enriquecer tus habilidades y entender que, cómo tomar decisiones técnicas adecuadas. Algo más que tiene que ver, digo que yo por lo que me dedico también lo pregono mucho, es la capacidad de comunicación, ¿no? Y comunicación en todos sentidos, o sea, no solo tiene que ver con, puedo pararme enfrente de un grupo y explicar lo que hace un sistema, esa es una forma, pero simple y sencillamente poder documentar un código, o sea, agarrar y decir, ok, este programa hace esto y explicarlo de una forma adecuada y concisa.
Y claro, porque te puedes parar en una multitud y explicar algo, pero si lo explicaste en 8 horas, probablemente no usaste una buena técnica si se explicaba en 5 minutos, ¿no?
Claro. Entonces, es otra capacidad importante que ayuda mucho, no solo para que tú mejores tus habilidades y la calidad de tu código, sino que pues también te ayuda a que los que están alrededor tuyo crezcan, ¿no? Y digo, pues hay de los dos campos, ¿no? Siempre habrá quienes digan, afortunadamente cada vez me encuentro menos gente así, pero siempre hay gente que dice, no, yo lo que sé no lo suelto porque me van a ganar los demás, ¿no? Ahora sí que no le explico a mis colegas cómo hacer las cosas porque si no luego me van a...
Quedo sin chamba, claro.
Quedo sin chamba, ¿no? Y la otra forma de verlo es, ¿no? Pues les voy a enseñar para que ellos crezcan y yo crezca con ellos, ¿no? O sea, no me van a quitar mi chamba, al contrario. Si ellos crecen al nivel de donde yo estoy es porque ellos me van a empujar a que yo crezca todavía más. Entonces, bueno, también es importante la capacidad de comunicación. Yo creo que es muy buena práctica esto de, por ejemplo, escribir, o sea, tener un blog o algo, aunque nada más tú lo leas, pero el hecho de que te obligues a escribir sobre cómo hacer algo con cierta tecnología o justificar de forma escrita una decisión arquitectónica, explicar la arquitectura de un sistema de forma escrita, es un muy buen ejercicio.
Así es. Tú mismo que escribes una gran cantidad de artículos y yo también que soy autor de un libro, sabrás que el ya plasmar todo en texto, en blanco y negro, es sumamente complicado. Cuando ya lo empiezas a hacer, no es que sea nada más estés escupiendo todo lo que se te viene a la mente y ya con eso. Es un estado mental muy diferente y tienes que estructurar tus ideas y tu cabeza de una manera muy diferente a diferencia de que si lo estuvieras tú explicando así, platicado, ¿no?
Claro.
El escribir, estoy completamente de acuerdo. Y otra que mencionaste, el enseñar, creo que cuando una persona enseña, aprende dos veces. Y en mi particular experiencia, el enseñar, el dar entrenamientos privados, al dar charlas, etcétera, uno se prepara, pero a la vez cuando uno lo explica ya de una manera verbal, estás pues analizando de otra forma, con otros matices y con otros rasgos, aunque tú tal vez hayas dado esa misma charla hace un mes, la vuelves a dar un mes después y estás viendo las cosas de una manera completamente diferente, ¿no? No sé si te ha pasado a ti eso.
Sí, sí. Y justamente, digo, igual, por esto de que, ahora sí que echándome flores yo, bueno, no echándome flores, pero...
Ah, es el momento adecuado,
es el momento.
Peter.
No,
sí,
no,
dale.
He visto esta como... digamos que de importancia, bueno, no sé si importancia, reconocimiento que se le está dando a la capacidad de editar y a la profesión de editor. Yo que mucho lo que hago es editar textos, que no necesariamente escribo yo, pero me toca revisarlos y agarrar y decir, ok, lo que quiso decir esta persona es esto, ¿no?
Sí.
Y recortarlo y reescribirlo de una forma más entendible. Igual te digo, esto es algo importante, o sea, es refactorizar a fin de cuentas, ¿no? Y eso es algo igual que te ayuda a construir mejor software.
Oye, lo que mencionabas de la mediana, que según la encuesta de salarios que hace la revista Software Guru año con año, estás percibiendo que en realidad no ha crecido la mediana en términos de sueldo para los desarrolladores. Esto es algo preocupante. Si lo analizas a profundidad, es algo que está pintando el mercado laboral, por lo menos en México. Esta encuesta laboral nada más es de México, ¿cierto?
Sí, bueno, que será 97% de los datos son de México.
Ah, ok, bueno.
A nivel nacional es prácticamente de México. Y sí, surgen ahí, van surgiendo cosas. Todavía no consolido bien los datos de esta edición.
Ya lo hicieron.
Todavía nos falta...
este año, ya pasó.
Está ahorita abierta, cierra el 10 de noviembre. Ahorita tenemos como 800 datos, necesitamos reunir, típicamente reunimos cerca de 2000, espero que logremos reunirlos en estos días que nos faltan. Vamos encontrando cosas, por ejemplo, algo que sí se notó mucho el año pasado en nuestro, de los números que yo vi, es el salto que dio Guadalajara, ¿no? O sea, los salarios más altos para desarrolladores de software fueron claramente en Guadalajara.
¡Wow! ¿En serio?
Sí. Siendo que desde que habíamos empezado, desde hace, no sé, 6-7 años, había sido Ciudad de México.
Monterrey.
Durante un año Monterrey.
Claro.
Ahí le ganó, luego Monterrey medio se vino abajo porque pues, sí, la economía en el estado de Nuevo León sí fue afectada con que andan ahí tronados los pobres regios.
Y no hablemos ni por qué, si por inundaciones, corrupción, violencia.
Y otra vez Ciudad de México se tomó el primer lugar y Guadalajara había estado como en cuarto por ahí. Y bueno, Jalisco, y el año pasado sí de pronto dijo quítate que ahí te voy y sí vimos claramente y sí, o sea, súper, digo, un desarrollador de te digo, el salario, la mediana de un desarrollador de software a nivel nacional que nos dio el año pasado era $26,000. Para un desarrollador Java Enterprise Senior que sabe inglés en Jalisco, esa mediana es como de $45,000. ¿No? Entonces, sí se notan como tendencias claras, ¿no?
Y esto fue del 2015. Estoy francamente sorprendido porque te acordarás que yo viví algunos años en Guadalajara y justamente en la época donde, cuando yo vivía allá, los sueldos eran terribles para todos los compañeros míos de los diferentes proyectos en los que participaba. Era algo que, pues, no era...
Sí, no, eran bastante, ¿no?, bajos. Eran
muy
bastante
bajos, sí.
Y es que había, en cierta forma, había como, no sé, podríamos decir, tal vez, sobre oferta de ¿cómo se dice? De talento, en cierta forma. Y no había suficientes empresas que demandaran eso. Pero pues mandaron allá a varias empresas de India que pusieron centro de desarrollo. Pero sobre todo lo que ha estado subiendo son los centros de ingeniería de empresas americanas, o sea, Intel y Oracle sobre todo. Pues digo, Oracle dice, con la mano en la cintura, le pago a un desarrollador aquí, no sé, $80,000 al año, de pagarle $200,000 en Estados Unidos a pagarle $80,000, pues claro, le pago $80,000, ¿no? Y aún así esos $80,000, pues es un chorro para México, ¿no? Y más con dólares de a 20 pesos.
No, con dólares. No hablemos de cosas tristes, mi estimado Peter, en este momento.
Cosas tristes, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, eso ha subido mucho los salarios allá en Jalisco.
Interesante.
¿Ya vas a considerar regresar?
No, no creo, pero sí me quedé ahorita sorprendido con este resultado que nos estás compartiendo, porque te decía que en el tiempo que yo vivía allá, los compañeros, las personas con las que yo trabajaba, pues veía que sus sueldos no iban a la par a sus conocimientos y al talento que verdaderamente ellos tenían, ¿no? Que si se movían 600 kilómetros, es decir, hacia el DF, podían ganar el doble, ¿no? Entonces, eran demasiado bajos los sueldos. Qué bueno que Jalisco está incrementando eso en su mercado laboral tecnológico. Oye, pero ¿qué tan desconectada o conectado o responsable es la academia con respecto a todas estas tendencias de las que estamos platicando, Peter?
Pues mira, siempre está el reclamo sobre todo en las empresas de servicios de TI, ¿no? Que dicen, es que las universidades no nos generan a los desarrolladores que necesitamos en cantidad y con los skills adecuados, ¿no? Personalmente yo siempre he estado un poco más del lado de las universidades que de las empresas, porque pues lo que veo es que la mayoría de las empresas lo que buscan es, o sea, quieren recién graduados. Sobre todo las empresas de outsourcing, ¿no? O sea, lo que dicen es, es que yo quiero un recién graduado certificado en tal cosa y que sepa tal.
Y experto en el framework de JavaScript que salió ayer.
Experto en el framework de JavaScript, ¿no?
Sí,
que salió ayer. Y porque esas empresas, pues lo que ocupan es asignar a esa persona un proyecto inmediatamente y si en un año termina el proyecto y corre la persona, pues a la empresa le da lo mismo, ¿no? Ahora sí que ya contratará uno nuevo que sí sepa eso. No, realmente, yo siempre lo que he dicho es que la tarea de las universidades es formar gente, o sea, formar gente que piense y que sepa aprender. En ese sentido, por ejemplo, algo que te digo es cosas que yo creo que si por mí fuera, en las universidades enseñarían más a leer código que a programar en el último framework y que salgan certificados los chavos, ¿no? Algo más que yo siento que se podría hacer más en las universidades para preparar desarrolladores es enseñarle a los desarrolladores, bueno, a los estudiantes a ship code, ¿no? O sea, a enviar código, a tener código en producción desde sus primeros semestres.
Just fucking ship
desde su primer semestre.
Exacto.
¿No? Que muchas veces lo que sucede es que vas aprendiendo pedacitos, ¿no? Ya hay una clase de estructura de datos, ¿no? Clase de tal, ya hay una clase de tal, y resulta que hasta que tomas ahí en el mejor de los casos una clase de prácticas, o bueno, ya en tus últimos semestres que haces prácticas para una empresa o que tuviste una clase ya ahí con un proyecto final, medio sofisticado, ya hiciste como de principio a fin un software y lo pusiste en producción, ¿no? Pero pasaste 4 años sin hacer eso. O sea, pudiste haber hecho desde tu primer año de carrera empezar a poner código en producción, ¿no? Un código sencillo, un hola mundo, pero poner un hola mundo en producción y lidiar con lo que es poner un software en producción y transicionarlo, ¿no?
Sí.
Y a lo mejor el semestre que viene, que aprendes programación funcional, pues te toca hacer un sistema o evolucionar el mismo sistema que tenías hecho antes, agregándole cosas. El chiste es que, ahí lo que yo quisiera es que los recién graduados ya hayan puesto no una, sino varias aplicaciones en un sistema, o sea, hayan hecho deployments al mundo real, ¿no? Y deployments al mundo real no tiene que ser, güey, pues sí, es que liberó un sistema para 100,000 usuarios concurrentes.
Sí, para una aerolínea, ¿no?
Para una aerolínea, ¿no? O sea, no es que liberó el código con el que está controlando los vuelos de esta aerolínea. Sí. No, pero que pongas, o sea, bueno, que si hiciste un creador de GIFs, que ese creador de GIFs esté corriendo en Heroku, si tú quieres, o en Amazon o lo que sea, pero que esté corriendo y que el código esté en GitHub y que puedas hacer clonar ese código y correrlo y jale y hacer un deployment, ¿no?
O sea, ideas hay millones, ¿no? Y comparto completamente lo que tú estás diciendo. La experiencia real de desarrollar y construir un software que esté haciendo algo y ponerlo en producción es algo que da mucha más experiencia que después te va a servir ya en el mercado laboral cuando estos jóvenes salgan al mercado laboral, ¿no? A cubrir todas estas demandas de las diferentes empresas.
Claro. Entonces, sí, para mí es, o sea, yo creo que no es que, regresando al tema de universidades y empresas, yo creo que las universidades deben enfocarse en, como te decía, formar desarrolladores, enfocarse en los fundamentos más que en el que sepan el último lenguaje, ¿no? Que si quieren enseñar con Scheme, está bien que enseñen con Scheme, ¿no? O sea, van a aprender programación funcional los chavos. No les va a servir en el trabajo, pero bueno, si saben Scheme, rápido podrán aprender cualquier otra cosa. Que si quieren enseñar con Scheme y Pascal, está bien que lo hagan, pero el chiste es que aprendan la base. Para mí es más importante que aprendan a poner cosas en producción y que aprendan cosas como, o sea, control de versiones, configuration management, y que
pues el ciclo incluso, de vida como tal sería interesante.
O sea, el ciclo de vida de desarrollo, ¿no? Para mí eso es más importante. Y teniendo esos fundamentos, pues el lenguaje que sea, pues lo van a aprender rápido, ¿no? O sea, van a agarrar el manual de referencia y van a hacer un tutorial de un lenguaje y agarrar el manual de referencia y lo van a aprender en unos cuantos días. Y punto.
Excepto Brain Fog. ¿Has visto ese lenguaje?
Sí.
Oye, ¿no? Qué cosa. Y ya dijimos Fog varias veces en este programa. Nos van a correr de Facebook. Qué calamidad, de verdad.
Ding.
Oye, Peter, pues la verdad es que siempre es un placer platicar contigo. El tiempo se fue volando. Y una última pregunta que nos gusta hacer aquí en Interfaz a nuestros invitados es, ¿qué traes tú en tu backpack, en tu mochila? Si la abrimos, ¿qué nos vamos a encontrar?
Traigo yo en mi mochila. Fíjate que siempre he sido de mochila. Hay quienes, cuando era yo, bueno, ya me empiezan a, como a, ahora, a bulear otros empresarios. Bueno, ahorita ya no tanto, porque llevo varios años viviendo en Estados Unidos y ya no voy tanto a México, pero cuando estaba en México y me codeaba ahí con otros empresarios y de la Canietti y de los clusters y los consejos de software,
pues todos traías mochila, claro, todos con portafolio.
Sí, todos con portafolio o algunos con su así bolsa, bueno, que es como portafolio, pero con rueditas, ¿no? Como maletita.
De sí.
Y decían, ¿por qué traes tu mochila? ¿Qué onda? ¿No? De chavorruco, ¿no? O sea, yo me sentía de chavorruco. Pero qué bueno que ya no es mal visto que nosotros.
Es que no es que no sea mal visto, es que no vienes mucho a México, entonces no te pueden ver.
No pueden ver. Pero bueno, eso. La verdad es que yo sí cuido mucho que tengo en mi mochila. Tengo de todo. Tengo por lo menos un par de energy bars.
Ok.
Un suéter delgadito de lana, siempre, porque luego entras a lugares que el aire acondicionado
sí, está. Sí, no, claro, de esas veces que entras a un lado y se te cerró la garganta en un segundo, ¿no?
Sí, los suéteres de lana, esos delgaditos de viejito, pesan poquito y ocupan poco espacio. ¿Qué más de adaptadores y cosas de esas? Pues lo básico, siempre tengo una memoria USB, un disco duro externo, un adaptador de video para poder proyectar. Mi cargador, o sea, tengo un cargador fijo en mi escritorio y otro cargador siempre en mi mochila, porque eso de... Ah, voy a salir de viaje, voy a guardar mi cargador del escritorio y echarlo en mi mochila. No servía. O sea, siempre se me olvidaba o todo. Entonces decidí tener dos cargadores. Uno siempre fijo en mi escritorio y otro siempre está en mi mochila. Igual, ¿qué más tengo en mi mochila? A ver, déjame ver. De las cosas que me acuerdo de memoria ahorita, eso es lo que siempre tengo. Energy bars, USB, un USB. Ah, plumas, un Sharpie y una pluma multicolor.
Y una libreta.
Y una libreta y mi tarjetero. Eso es lo que normalmente tengo.
Excelente, excelente. Oye, Pedro, pues mil gracias por tu tiempo, por haber estado aquí en Interfaz. De verdad que, te lo repito, es siempre un placer platicar contigo. Que esta sea la primera de muchas invitaciones.
Gracias, saludos a todos los podescuchas. Ahí, si no conocen Software Guru, los invito a que entren a sg.com.mx.
¿Y tu Twitter cuál es?
Mi Twitter es @PedroGK.
Okay.
G de gato, K de kilo. Pedro, G de gato, K de kilo. Y el Twitter de Software Guru es @RevistaSG.
Perfecto. Pues nuevamente, muchas gracias, Pedro. Y a todos nuestros podescuchas, los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. ¡Hasta luego!
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Hasta la próxima.